es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes, las ligas americanas. Conversamos, charlamos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, Kenny en Estados Unidos, Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Unimos América entera vía streaming para charlar de los deportes. Y bueno, vamos a hablar de NFL, MLB, hablaremos de los Dodgers, que ya se nos volvió una costumbre, porque hoy tenemos una social de los Dodgers y una deportiva. Ya Kenny nos va a contar de qué se trata. Una social, ¿no, Kenny?
No, o sea, si me permite, señor Nieto, antes de iniciar, felicidades a Shohei Ohtani, ¿no?
Claro. Ah, bueno, esa era la social.
Sí, Shohei Ohtani dio un gran paso él.
Y para la humanidad, porque es un hombre universal, es un personaje público, mundial.
Digamos rapidito, para que la gente quede, don Andrés, no ponga bravo. Digamos rapidito, para que la gente no quede ahí en... a medias, que Shohei Ohtani anunció que se casa, aunque se casó.
Pero no sabemos con quién, ¿no?
Que se casó.
Se casó.
Dejó la soltería, dice, y pide privacidad, dice, lo digo ahora que estoy a punto de empezar mi nueva era oficialmente con los Dodgers en temporada regular, es japonesa, es lo único que dijo, y no más.
No más, no sabemos cómo se llama ni nada, pero bueno, es parte de su vida privada.
Usted sabe lo que
quiere mantenerla así.
¿Usted sabe el partido con el que se casó esa niña?
No, imagínese, ¿no? Estar muy feliz.
Ella es la dueña de los 700 millones, maestro. ¿Eh? Hágame el divino favor.
La cuentica. Bueno, entonces mire, ya que empezamos con Ohtani, sigamos con los Dodgers, que Dani Marulanda, a quien vamos a saludar ya, nos va a contar sobre cómo le fue ayer a Yamamoto. Justamente porque parece que vienen buenas noticias. Desde los Dodgers, desde el bullpen, con Yamamoto. Dani, ¿cómo estás, hombre, en el Retiro, Colombia?
Muy bien, Andrés, abrazos para todos. Yo estoy aquí anonadado. Yo creo que ya iba a dar una buena noticia por el lado de Yamamoto, pero creo que ya lo que usted ha dado es una muy mala noticia para los fans, o las fans, en este caso de Ohtani. O hay marcación de territorio. Antes de que arranque la temporada, diga que usted ya está casado. Porque,
exacto.
Que Andrés, la locura que hay...
Marulanda es un genio. Es nieto, es por ahí. Ella le dijo, maestrico, nos casamos, pero dígale a la gente, antes de la temporada, ¿quién es la dueña de su corazón? Es más, no tanto su corazón.
La cuenta bancaria.
Sí,
exactamente. Perfecto, muy bien.
Es que es una locura, André, lo que se está viviendo con Ohtani realmente en los Dodgers, en Los Ángeles. Y Yamamoto va por el mismo camino. Ha tenido su debut en pretemporada. Lanzó dos entradas casi perfectas. No permitió carrera, solo le conectaron un hit, ponchó a tres. Wow, y la ilusión sigue creciendo con los Dodgers, pero eso apenas es pretemporada. Nos estamos como ratificando mucho en los podcasts de qué es lo que pasa en un campo de entrenamiento con los Dodgers, que prácticamente en los últimos 20 años no habíamos visto eso. Sí. Pero es simplemente lo que genera Ohtani y ahora como lanzador. Es que Yamamoto es el contrato más alto de todos los pitchers de grandes ligas. O sea, los Dodgers están rompiendo el chanchito, botaron la casa por la ventana, como lo quieran decir, con estos dos jugadores para poder volver a ganar una Serie Mundial. ¿Qué tal que no lleguen a la Serie Mundial, Garay?
Pero es que, mire, yo que estuve viendo aparte del sprint training, los Dodgers habitualmente no usan el uniforme con el que están jugando, que es una blusa oscura, azul oscura. Oiga, era casi el 80% de la tribuna con esa camisa. ¿Cuánto vale esa camisa de entrenamiento, de sprint training? ¿Cuánto le genera eso de ingresos a los Dodgers? O sea, es impresionante. Hasta en eso se están fijando, el marketing en el
total.
Deporte. Bueno, estamos en béisbol y tenemos a un peruano que va a abrir un juego inaugural en Major League Baseball. Lo va a contar Kenny Garay. ¡Saludos, Perú! Porque estás en el podcast, La Sacó del Estadio.
Es que, Andrés, cada vez que hablamos de él, y Marulanda dice una verdad muy grande, aunque duela. Es Jesús Luzardo. Y él dice una verdad muy grande porque Luzardo sí nació en Perú, pero él en realidad se siente...
En Lima.
Venezolano, sin embargo, digamos que se va a convertir en el primer peruano, Jesús Luzardo, que abre un juego de apertura de grandes ligas. Skip Schumacher, el manager de los Marlins, lo anunció, va a ser el lanzador del día inaugural. Luzardo, reiteramos, lo que nos ha contado en alguna ocasión aquí, es hijo de venezolanos, nació en Lima, tiene 26 años, y el jueves 28 de marzo será el abridor en el Lone Depot Park ante los Piratas de Pittsburgh. Más allá de que es hijo de venezolanos, de que quizás es más venezolano que peruano, queda en los libros, queda en los anales, como le gusta a Marulanda, como el primer peruano en lanzar en juego inaugural en béisbol de grandes.
Mire, pero digámoslo así, la cigüeña le dio por estornudar en Lima y lo dejó caer ahí. Él no iba a nacer ni siquiera allá. Los padres, por una circunstancia de la vida, nació ahí, pero él totalmente es venezolano.
Es más bueno.
Reina Pepia, ¿cómo se dice? Reina Pepia.
Reina Pepia.
Arepa, él todo el tiempo ha dicho, yo soy venezolano. Simplemente, pues, lo que dice Garay tiene mucha razón. Históricamente va a quedar como alguien nacido en Lima o en Perú, básicamente, pues, va a ser un abridor. En un
allá casi papelón, es que Andrés, yo estoy de acuerdo con Dani. Y me gustó como lo expuso. A la cigüeña le dio por estornudar. Yo, por ejemplo, no me siento de donde nací, ni poquito.
Ya. Y, claro.
Sí. Usted es más bumangués que...
Yo soy mucho más de Bucaramanga o de Miami.
¿Cómo llama la changua? ¿Cómo llama la de allá?
Yo soy más de Bucaramanga, de Miami o inclusive de Connecticut,
el mute,
de Nueva York.
Claro, de acuerdo. Bueno, oiga, uy, qué sed me dio cuando habló de papelón. ¿Qué bebida tan rica
papelón con limón.
No, eso es una, es que es la misma, el mismo guandolo de los antioqueños, de Dani.
Sí, muy rico.
Panela con limón.
Sí, sí, guandolo. Mucha delicia.
Exacto.
Guandolo.
Uy, en Bucaramanga le decíamos limonada panela, era más fácil.
Oiga, ¿y qué tal el pabellón? ¿Han comido pabellón venezolano? Que es con frijol, caraota negro, arrocito, con plátano maduro.
Delicioso.
Ustedes con las una carne mechada, es una delicia. Caraotas. El pabellón y las caraotas venezolanas. Bueno.
No, y el pan ese con queso, ¿cómo se llama? Sí, tiene un nombre.
Bueno, muy bien.
Van a ir creando un podcast de culinaria.
De culinaria, bueno. tengo varios amigos que hacen podcast de culinaria. Hablemos más bien, vea, cambiémonos de deporte, nos vamos a NFL, porque sigamos con gente de origen latino. Pues me imagino que este señor Márquez Valdés Scantling, Kansas City Chiefs, los campeones, lo han cortado, hombre. ¿Por qué? Nos cuenta Kenny.
Hombre, por lo mismo, Andrés, que hemos venido diciendo... que equipos se deshacen de jugadores porque les conviene liberar tope salarial. Dejaron libre a Márquez Valdés-Scantling. ¿Y sabe cuánto se ahorran?
¿Cuánto?
12. Como 12.
12. 12 millones de dólares. Muy bien, Dani.
Hacer espacio en el tope salarial.
Exactamente. Nieto ya es un... Nieto ya es un
aprendiendo. Es que ustedes son los mejores maestros.
La movida llega después de que los Chiefs le habían informado al cornerback, a Legarius Sneed, que están preparados para usar la etiqueta de franquicia sobre él.
Ya.
Se espera que los Chiefs empleen la etiqueta, lo que costaría aproximadamente 19 millones de dólares para la temporada 2024. Sin embargo, Valdés Scantling jugó dos temporadas en los Chiefs después de firmar como agente libre procedente de los Green Bay Packers, 42 pases en el 2022, 21 la temporada pasada, pero a menudo logró sus momentos más brillantes en los playoffs. Sin embargo, es una movida empresarial, lo que llaman en los Estados Unidos, y que lo usan también diplomáticamente cuando echan a alguien, ¿no? Le dicen, claro. Lo suyo no fue por talento, lo suyo fue un business decision.
Este jugador, pues, tuvo incluso hasta recepción de touchdown en el Super Bowl, si lo recuerdan bien.
Sí.
Bueno, y además, lo que...
No del fue, último, el último fue Michael Harman, pero sí.
Exacto. Pero aquí lo que queda como interrogante es, ¿cuál es la debilidad aparentemente que tienen los Chiefs? ¿O cuál es su núcleo menos fuerte de todas las posiciones que hay en el fútbol americano? Los receptores.
Sí.
Y entonces están sacando un receptor. Entonces uno dirá, ¿se la van a volver a jugar? Bueno, claro que obviamente es que 12 millones es un gran aliciente, un gran alivio en el tope salarial. Pues,
pero claro.
Evitar y necesitan eso. Esa plata, como decíamos, para etiquetar a Sneed, el esquinero.
Claro, exacto. Yo creo que de pronto se la podían volver a jugar por reclutar en el draft a otro receptor, porque lo que encontraron fue un potosí con Rice. Rice se volvió el mejor receptor de ellos, siendo un novato esta temporada. Entonces, tal vez van a apostar a ello.
Bueno, muy bien. Y Kenny tiene otra también de NFL, de los Jets. Le dieron permiso a un jugador y le dijeron, vaya y busque equipo. ¿A quién?
Es Kenny. Que vea que Marulanda nos contaba la historia. A mí no se me olvida nada de lo que nos cuenta Marulanda. Nos contaba la historia en algún momento.
¿De las mamás del muchacho?
No, las mamás, esa la sabe todo el mundo.
Ah, bueno.
Usted vino y hizo un análisis aquí muy bien, muy bueno, muy instructivo, didáctico, de el momento en que Zach Wilson le volvieron a dar la titularidad y él, sí, él quería jugar, pero al mismo tiempo decía, hombre, me queda claro que mi futuro no está aquí y que yo tengo con qué buscar otro equipo.
Claro.
Y eso se malinterpretó y hubo hasta escándalo. Pasó a ser la comidilla en Nueva York que no quería jugar y al final él tuvo que salir a aclarar. Bueno, ya le concedieron los Jets permiso a la gente de Zach Wilson para hablar con otros equipos respecto a un potencial canje. Esto lo dijo el gerente general Joe Douglas. los días de Wilson con el equipo parecen contados. Los Jets intentan retener, por ejemplo, a el cazador de quarterback Bryce Huff antes de que se convierta en agente libre. El destino de Wilson quedó sellado al final de la pasada temporada, cuando los Jets dejaron claro que estarían en el mercado por un suplente veterano para jugar detrás de Aaron Rodgers. Este muchacho tiene cualidades. No es un super quarterback. Me parece que hay que darle más gabela, pero que puede llegar a funcionar en algún otro equipo. Pero ya, cuando los Jets dicen queremos un quarterback veterano y de prestancia detrás de Aaron Rodgers por si se lesiona, lo de Zach Wilson. Es más, inclusive como mariscal de campo suplente, es una distracción y estarían prácticamente desperdiciándolo. Es bueno que busque equipo y qué bueno que le dieron permiso a su agente para que empiece a buscar.
Ahora vamos a hablar de otros deportes, de la NBA, otro deporte americano, de los grandes, porque tenemos cumpleaños, ni más ni menos, que de Luka Doncic, y ya Dani nos va a contar cómo lo celebró, no digo en el punto, en plano personal, pero sí en el deportivo. Creo que respondió muy bien en su cumpleaños, Dani.
Sí. Hablamos de Luka Doncic, como le gusta a Gray, un cumpleaños con final feliz, más que
ese
feliz.
Ese es el bueno.
Más que feliz, porque sus 25 añitos, ellos, qué joven es Luka Doncic, logró triple doble con 30 puntos. Y esos amantes de las estadísticas, a mí me impresiona cómo usan esos datos. Es el primer jugador en la historia que el día de su cumpleaños hace un triple doble con más de 30 puntos. O sea, yo no sé cómo llevarán esa estadística de estar pendiente de cada día, cada jugador cuando cumple años.
El primer jugador en la historia que el día de su cumpleaños hace un triple doble con más de 30 puntos.
¿Qué estadística?
Eso es como cuando le decían a uno de los trovadores, lo miraban así y le decían, y hay que creerle.
Estarán cañando. eso también digo yo, estarán cañando, pero no, es un dato oficial de la NBA.
No. Si me cañaron, no me importa. Muy bueno el dato, ya.
Sí, pero ya el cumpleaños, eso, además.
Queda uno no tiene... con eso loco.
No, y le meten al final de más de 30 puntos. O sea, como sí, para decir, vaya busque, maestro, vaya.
La locura. Como quedar uno medio loco. Pero bueno, eso es lo que ratifica Andrés, es lo que es Luka Doncic para los Mavericks. Realmente es un espectáculo ver cada juego de este europeo, sí, disfrutando pues al máximo en la NBA, y ahí queda feliz con su cumpleaños 25, con esa marca y ese registro histórico para él.
Perfecto, jugador de Dallas Mavericks.
Ya me celebró el cumpleaños en Miami con final feliz, eso fue divino. ¿Qué noche?
Bueno, hablemos, oiga, de golf. Tenemos historias con Camilo Villegas. Lo eligieron presidente del Consejo de Jugadores de PGA. Mire qué muy bien ese reconocimiento importante. Sí. Hace poco tuvieron uno con Juan Pablo Montoya también en el Indy 500. Y ahora, esos grandes deportistas que le dieron mucho nombre a Colombia hace algunos años. Mire qué reconocimiento tan importante para Camilo.
Sí, un tipo, ¿qué decimos, muchacho? Tiene 42 años.
Señor, un señor golfista.
No, tipo no, porque es despectivo, Madulanda. No sea despectivo, Madulanda.
Bueno, lo iba a decir muy, muy... No muy... A ver, ¿cómo lo digo?
Después lo regaña Nieto como me vació ayer a mí. Así que dele.
No, hombre, yo no regaño, hombre. No,
lo iba a decir, ayer me vació porque le dije que tenía un buen pasar.
Dele. Lo iba a decir muy formal, pero bueno, digamos una persona que tiene 42 años, con un recorrido muy interesante en la PGA, ha ganado 5 títulos. En ese proceso, pues ya se empieza a ver que está en una edad donde empieza a mirar otras prioridades.
¡Está viejo!
No, con respecto
sí, a... Sí, imagínese. A cuando uno le dicen, vea, usted ya está en una edad, usted es muy bueno, pero está en una edad donde empieza a mirar otras prioridades, usted está bien.
No, o sea, él va a seguir compitiendo, obviamente, no, que como hay una camada de chicos de 20, 25 años que van llegando a la PGA, pues él va a ser como un faro, porque lo han nombrado presidente del Consejo de Jugadores de la PGA. ¿Cuál es la función? Ser como un mediador ante la junta directiva de la PGA, llevar propuestas, proposiciones, cómo se sienten los jugadores. Es como una manera, y eso le va a permitir que el año entrante, en el 2025, ya haga parte de la junta directiva al lado de Tiger Woods, de los golfistas reconocidos de la PGA. Creo que es muy meritorio. O sea, no, él simplemente no se dedicó, simplemente quiero ser un deportista. No. Creo que se ha preparado y su enfoque también universitario le está dando esa posibilidad. Además, se ve que entonces, por haber sido elegido, tiene que haber tenido muy buena acogida con los demás jugadores de la PGA. Claro. No a cualquiera lo nombran en un puesto eso, y además que es como una elección de por votos, obviamente.
Qué bueno lo de Camilo. Bueno, mire, unas olímpicas rápidas, porque con anécdotas, porque ya se nos vienen los olímpicos. En cualquier momento estamos ya hablando de París. Bueno, la anécdota famosa de la mochila en el metro con la USB, con el computador que se robaron, donde estaba todo el dispositivo de seguridad de París, imagínese, que se perdió, se embolató. Pero la de hoy eso pasó hace algunos días. La de hoy es lo de Macron, que estuvo inspeccionando la Villa Olímpica y yo no sabía esto. Y ustedes saben que la ceremonia inaugural va a ser por primera vez, no se hace en un estadio, sino en el trayecto del río Sena. Exactamente, sí, el río Sena que atraviesa la ciudad y es un símbolo de París.
Hasta Trocadero. Ahí
pero termina. Yo no sabía que nadie se baña en el río desde el año 1923, porque el río tiene altos niveles de contaminación. Pero se le ha invertido tanto dinero en purificarlo, como han hecho un poco en Medellín también, ¿no, Dani? Con el río Medellín. Él dice que
está desde niño no han podido.
Pero le han metido tanto dinero, tantos euros al río, que parece ya tiene las condiciones de salubridad adecuadas para que la gente vuelva a nadar en el río. Y le preguntaron, oiga, ¿y usted qué? ¿Usted se lanzaría al río? Y dijo, sí, yo no tengo ningún problema. En cualquier momento me van a ver nadando en el río Sena, dijo Emmanuel Macron. Pero mire la importancia de unos Juegos Olímpicos, Kenny, porque a raíz de los Olímpicos se han creado 2,000 plazas de empleo. En fin, muchas inversiones en bienes raíces. Con la descontaminación del río, están construyendo alrededor del río. Se habla de casi 700 millones de dólares que han invertido en París como ciudad olímpica. Imagínense.
Muy seguramente van a quitar entonces todas esas ciudades de carpas o esas, porque en las orillas del río hay una cantidad de carpas de gente que vive ahí.
Claro, claro, ¿no? Y ahí también unos barrios populares también, zonas pobres de los suburbios de la capital
francesa. En este caso son indigentes que viven ahí al lado del río, en la orilla del río.
Andrea, según lo que yo entendí desde que vendieron el proyecto de cómo iba a ser la inauguración, o sea, evitar que sea un lugar cerrado solo para unos pocos privilegiados, la idea es llevar el espectáculo de una inauguración de unos olímpicos a todo el que esté alrededor del río. No sé si puedan instaurar un bote paseo, que la gente vaya, si llega a estar purificado de aquí a esa fecha. Claro, vamos a ver, pero, o sea, no sé si era algo muy soñado, sí, pero yo creo que lo están tratando ya.
No, pero los paseos existen, de hecho.
Sí, yo lo hice.
Y
yo,
también yo.
Lo paso es cuando usted me dijo Medellín.
Navegar se puede, no se puede nadar.
Uno no hace nada. Uno va y compra un crucero e inclusive... Sí. Un crucero no, un paseo en bote.
Pero venga, en franceses
mató para que vaya practicando.
Inclusive allá hay una parte techada y ahí almorcé.
Usted en un bote puede ir totalmente protegido. De pronto, acá tuve un lapsus cuando usted me estaba hablando de Medellín, que trataban de desinfectar el río de purificar.
Descontaminarlo.
Le dije lo del bote paseo porque fue muy curioso. En algunos momentos, algunas administraciones, usted llegaba con un inflable, como un neumático gigante, y usted se tiraba a que el río lo llevara. A eso me refiero yo con el bote paseo, no esos cerrados. O sea, se salpica con el agua, en fin. No, mucho más soñador, pero...
¿Usted llegó a hacer un bote paseo, Marulanda?
Llegarán, yo no, pero otras personas sí lo hicieron.
Sí, bueno, muy bien, ahí está entonces Historias de París que vamos a empezar a contar en este podcast, que se nos vienen los Olímpicos, que es un evento bellísimo, el máximo evento deportivo.
¿Se imagina de París? Marulanda, Posadilla y Montoya en bote paseo?
De pronto...
Ahora están de moda en Medellín, son los helicópteros que hacen. Uno en Manrique.
Se cayó.
Bueno, se cayó, menos mal no hubo víctimas, pero bueno, no señor, no es más. Es que el plan es restaurante y paseo en helicóptero.
Hay un video donde se ve el helicóptero tratando de tomar vuelo, da la vuelta, pierde el control y cae sobre el tejado de una casa.
No, Dios,
pero que se aterren estas ciudades que pues nos consideran tercermundistas, dígame que en un barrio normal. Hay un helipuerto
con restaurante incluido. La crisis que está sufriendo Medellín con sus equipos profesionales, porque no solamente, menos mal los de Atlético Nacional ahora pasan mal, los del Medellín también, Dani Marulanda, están en un momento durísimo.
Pero aquí vamos a enfocar el tema internacional, vamos a hablar de Copa Libertadores. Si es un tema local, se lo dejamos a nuestro amigo Casale, a todo su grupo.
Y a Buenos Días Deportes.
El señor Casale. Sí. Está en Bogotá, que yo sé.
Por eso, pero él habla, él tiene sus espacios de millonarios, de café, podcast, todo eso, exacto. Aquí estamos hablando antes de la Copa Libertadores. No, Andrés, realmente, yo creo que sí es realmente un fiasco, es un fracaso total lo de Nacional, porque está bien que te elimine un equipo brasileño, que te elimine un equipo argentino, pero que lo elimine un equipo que es antepenúltimo en la Liga Paraguaya. Hoy es el antepenúltimo en la Liga Paraguaya.
Qué horror.
Y el proyecto de Nacional, pues, va como de tumbo en tumbo. Es realmente, en los últimos 5 ediciones que ha estado Nacional en la Copa Libertadores, en 3 de esas 5 ni siquiera ha llegado a la fase de grupos.
Sí,
yo creo que, mire, algo que tapó y les hizo para mí un mal, ese título que ganaron en el 2022, ese título que le ganaron al Tolima, para mí tiene un nombre propio, Mier. sin miedo, ese título, no lo era. Y Mier hoy está demostrando en México.
La está rompiendo en México, ¿no?
Es un jugador. ¿Cuál es la gran diferencia hoy? No hay arquero en Nacional.
No hay arquero. No, oye, que
es muy tan malo ese paraguayo. Es muy difícil.
Sí.
Y entonces yo creo que si usted mira desde el 2017 hacia adelante, Nacional se ha mantenido porque ha ganado Copas Colombias, pero el resto del proyecto, de la organización, no está con un buen rumbo. Y yo creo que es, estos resultados de haber ganado esas copas y decir, no, es que somos los reyes de copas y estamos en crisis, pero estamos ganando. Sí. No, está, hay una enfermedad en la organización, en el equipo, que si no, si no la tratan, pues yo no veo Nacional con esa nómina que tiene actualmente. Que, sí. Un solo jugador, cuando me dicen que Jefferson Duque es el referente de Nacional,
no, imagínate,
con la cantidad, la cantidad de jugadores que pasaron como delanteros en la historia de Nacional. Yo respeto, pero no creo que... Y él mismo se autoproclamó como que siendo un referente del equipo, pero bueno.
Sí.
Ya no vemos valor a poner.
Qué tristeza, el campeón dos veces de Copa Libertadores. Sí, señor.
Un momentico, depende de qué tan... A ver, referente si está en el equipo. A ver, Duque es referente porque al fin y al cabo ha tenido campañas y ha hecho goles y ha ganado títulos. Lo que pasa es que es un equipo de mucha historia. Pero si vamos, referente se puede llamar porque Macalister Silva... Es referente de Millonarios.
No, de Millonarios.
Y hay Hugo Di Stéfano. O sea, tampoco podemos pisotear el trabajo de la gente porque no son tan grandes como los que
estuvieron. No lo va a enfocar por la historia, lo va a enfocar por el momento. Para mí, Macalister es un crack. Macalister es un jugador que debe caer en la historia de Millonarios. Para mí, Jefferson Duque fue un tipo que hizo goles, pero para mí no es un gran jugador. Pues son simplemente opiniones.
Formas de ver.
Obviamente.
Pero sí, no por los que hayan pasado, Andrés. No por los que hayan pasado, porque a ver. Para que consiga Nacional un poeta de la zurda como César Cueto, es muy complicado. Y resulta que Cueto no fue campeón de Copa Libertadores con Nacional.
Sí, los directivos tienen que definir más bien cuál es la línea que quieren. Si ganar torneos ya, misión difícil la que le viene a Repeto ahora, el nuevo entrenador, el uruguayo.
Ahora, hay una cosa con los equipos de Medellín.
Ganar o si quieren seguir promocionando y vendiendo jugadores, que fue para lo que vino Autori en algún momento.
No,
poco promovido por los dueños del equipo, que querían promover jugadores y venderlos.
Por más histórico que sea Nacional, si somos fríos con los números, fríos, calculadores, fríos, sin pensar en la prosapia, la historia y todo lo que tiene Nacional, hombre, Medellín llegó a la final y Nacional ganó Copa Colombia.
Sí,
o sea, claro. el éxito todavía está fresco de un torneo anterior. Lo que pasa es que la expectativa para un equipo como Nacional es mucho más grande porque ya ganó dos veces la Copa Libertadores.
Hay que estar demostrando cada día, tienes que estar siempre arriba.
Por eso yo le digo, Andrés, simplemente le remate, es que dicen, es que Nacional está en crisis y está ganando títulos, entonces por eso es muy difícil de explicar, pero ¿cómo así que están en crisis y ganan copas? Pues oye,
ganó copa, pero venía de perder el final con Millonarios. Había estado en la final con Autori, que ya lo nombró Nieto. Sí. Y una antes de que nos vayamos.
Sí, señor.
Sí vieron, ¿no? 4 años a Paul Pogba.
Se
le acabó la carrera.
Testosterona, tremendo. ¿Qué era?
No, pero espérate una aclaración. Creo que la copa la ganó fue Bodner, ¿cierto? Bodner fue el que ganó la copa.
No, pero antes de la copa, lo que voy es, antes de la copa venía de perder final con Autori.
O sea, que ganó Millonarios.
O sea,
ganó el título.
Los equipos sí han estado en instancias decisivas y Medellín también.
En el primer semestre, sí, señor. Bueno, muy bien. Gracias, Kenny. Gracias por todo tu apoyo, tu colaboración, Kenny, desde Bristol. Bien. Dani Marulanda desde El Retiro.
Cuando necesiten Andrés... algo del fútbol colombiano, yo les doy datos.
Estamos en YouTube, en el canal Casal Sports. Ahí nos encuentran desde ahora. Siempre estamos ahí, los que nos ven en YouTube. Igual seguimos saliendo a través de Spotify. Todos los días está el capítulo. Y también pueden hacer sus donaciones, sus contribuciones, aportes a este proyecto digital independiente que se llama...
Podcast La Sacó del Estadio.